Historias las puedes ver y oír en todos los medios del grupo Ábside Media, COPE, Ecclesia 13 y Megastar FM.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Programación especial de la 40 edición de la Copa del Rey Mafre de Vela desde el Real Club Náutico de Palma, con el patrocinio de Mafre, Audi Center Palma, Asepsia, Watches of Switzerland, Maui Gym, Restaurantes Angel.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Real Club Náutico de Palma, concluyendo esta semana de radio, esta semana de navegación, a través de la 40ª edición de la Copa del Rey Mafre de Vela, que hoy se ha hecho de rogar. El viento, el gran protagonista, es la gasolina de esta competición, es lo que hace que los motores funcionen, los motores evidentemente figurados. El viento ha tardado en aparecer, pero ya ha aparecido y estamos en competición en la Copa.
Hola, soy Fernando León, soy campeón olímpico y te invito a seguir la Copa del Rey en la Copa.
Buenas, soy Javier Bandera, armador del Teatro del Soho CaixaBank, y desde aquí os animo para que sigáis la Copa del Rey, esta 40 edición de la Copa del Rey de Vela.
Pues precisamente Javier Banderas y su barco Teatro del Soho CaixaBank es la noticia, porque pinchó por primera vez en toda la semana de regatas. Había tenido plenos, todo primeros puestos en la clase ORC2, pero ayer en la última prueba de la jornada pinchó, hizo un quinto, y como de la fase preliminar a la fase final ya no se contabilizan los puntos, sino que va por clasificación, aquellos que venían de atrás hacia adelante se ven favorecidos, pero el que va líder, si pincha, se reduce el margen de error y ha perdido el liderato. Vamos a ver qué ocurre en la jornada de hoy, donde están haciendo la primera de las pruebas. Ya he dicho que van con retraso porque el viento, el embat, el fantástico embat, que ahora está soplando bastante bien, por lo que nos cuentan desde el campo de regatas, está haciendo que tengamos una jornada fabulosa. Por cierto, que ayer se produjo una curiosidad, y es que es como si en un circuito de Fórmula 1 alguien no hubiera señalizado bien la curva y se hubieran ido por una carretera alternativa. O en un rally, en lugar de la carretera estar bien señalizada, los coches se hubieran ido hacia otra carretera que no tocaba, por estar mal señalizada o por no entender ellos las señales. Y eso pasó ayer en una clase en la que todos los barcos, en la ORC4, en la que todos los barcos se equivocaron de recorrido. Tenían que pasar dos boyas, me parece, y pasaban uno, por lo tanto hicieron todos descalificado, pero les pasó a todos menos a uno, me parece. Y es algo, es una de las anécdotas de esta Copa del Rey Mafre de Vela, que ha tenido en 6 de las 9 clases cambio de líder. Lo hemos comentado, Teatro del Soho, que estaba siendo el mejor barco de la regata, ahora es segundo, le ha pasado Katrina, mientras que en ORC1, HM Hospitales, con Fernando León, que va a ser protagonista aquí en Deportes COPE, el medallista olímpico, como táctico, sigue como líder firme, 4 puntos acumula. Segundo para Estrella Damm, cuyo armador pasaba ayer por el micrófono de COPE, con 7 puntos. Ha vuelto a salir el Rey Felipe en esta clase ORC1, a la caña del IFOS. Solo se habrá perdido una jornada de regatas el día del despacho con el presidente Pedro Sánchez. El resto, como siempre, mucha expectación. Y hoy no ha faltado absolutamente nadie aquí en el Real Club Náutico de Palma en cuanto a autoridades, porque como hemos dicho, ha venido como un regatista más, como cada día el Rey Felipe, pero también ha venido la presidenta Armengol, el alcalde de Palma, bueno, José Isla, han presentado un plan de sostenibilidad y tal, y bueno, pues el alcalde de hecho ha hecho también unas manifestaciones a la Copa del Rey, pues deseando que se aclare toda la situación del náutico, que está en el aire, como hemos venido comentando durante toda la semana, por esa situación jurídica de esa posible salida a concurso que pueda hacer peligrar la titularidad del Real Club Náutico de Palma para los actuales socios, un concurso que pudiera ocurrir que viniera otra empresa y se llevara el concurso si paga más dinero. En definitiva, una situación muy delicada la que vive el Real Club Náutico de Palma, y vamos a ver si se aclara. Para la foto están todos, también estaba ayer la ministra de Turismo, que se agradece, por supuesto, que las autoridades estén implicadas en algo que es escaparate de Palma, de Mallorca y de las Baleares durante el verano, pero también creo que desde el Estado pues hay que ayudar un poquito más al deporte y a los clubes náuticos, ¿no? Porque este depende del Estado. Hay otros que dependen de las autonomías, que están con la situación jurídica mucho más clara. Y estábamos en el repaso, mientras que en la ORC2, donde hemos dicho que Katrina es líder, Teatro del Soho segundo, Ribarreno, Gelato, Linanova, el barco del Náutico de Palma de Javier Sanz, es el cuarto con 12 puntos. Y en la clase femenina Nuestro barco, el de casa, ha perdido el liderato, pero ojo que ahí está compitiendo con una regatista también olímpica como Natalia Viadufresne, doble plata olímpica. Hablando de platas olímpicas, vamos a hablar también con uno hoy aquí en el programa, enseguida también, como Juan Domingo de la Cruz. Y digo que el Dorsia de Natalia Viadufresne es la nueva líder después de que ayer Balearia de María Bover, el Recreo Náutico de Palma, pues en la última prueba hiciera un quinto y ahora es tercero el barco mallorquín. Otro barco con Silvia Mas, catalana del Náutico Arenal, ha remontado hasta el cuarto puesto, el Herbalife, de esta Copa Femenina. Y hoy, en este Recreo Náutico de Palma, en el set de COPE, la Copa del Rey en COPE, por supuesto, se pasa Carlos García, presidente del Club Voleibol Palma, que si la situación del Náutico de Palma es delicada a medio plazo, la del Voleibol Palma es delicada a cortísimo plazo. Carlos, ¿qué tal? Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludo también a Juan Domingo de la Cruz, que nos acompaña y con el que vamos a estar charlando también en la segunda parte del programa. Hola, Juan Domingo.
Hola, Jordi, buenas tardes.
¿Qué haces que no estás navegando en la Copa del Rey? Si lo tuyo es la vela.
He perdido facultades ya.
¿Has perdido facultades?
Y el barco.
Y el barco también. Es igual, el barco te lo prestan. El barco te lo prestan.
No, no,
montamos un barco que se llame Los Ángeles 84.
¿Y por qué no lo COPE?
Ay, COPE, porque COPE es una casa humilde, es una casa servidora del público. Se conforma con una piragua, dice Peyuis, y hasta con un ventilador. Pero digo que, dice Peyuis, que la piragua sí, pero al barco no llegamos. Somos una casa humilde, Juan Domingo.
Yo lo sé. Doy fe que sois humilde.
Y lo de fe está bien, bien traído. Tenemos mucha fe aquí en esta casa. Y tenemos fe en que el Voleibol Palma lo va a sacar adelante. Ahora bien, la realidad a día de hoy, ¿cuál es, presidente?
Bueno, la realidad es muy, muy tensa y de alguna manera es la repetición de lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, pero con mucho menos margen de tiempo. Evidentemente, repito lo mismo que siempre digo, o sea, nosotros ahora mismo somos una oportunidad para aquella empresa que busque nombre y que busque un retorno en la publicidad, ¿no? El tiempo que nos queda no nos deja margen para iniciar una propuesta, dirigirnos a los departamentos de patrocinios de las empresas y agotar esa vía. O sea, gracias a plataformas como la vuestra, que me prestáis aquí, si realmente apelamos y llegamos a la sensibilidad de alguna empresa mallorquina que quiera nombre, y yo me comprometo a que el retorno lo va a tener, porque lo hemos tenido con Urbia, lo hemos tenido con Fenie Energía, hay que agradecerle que haya estado un año con nosotros, ahora ha decidido marcharse a última hora, pero no ha sido por el retorno que ha recibido, sino por otro tipo de problemas, y entonces puedo garantizar que ese retorno existe. Entonces, una empresa que realmente ahora mismo quiera nombre y que quiera estar todas las semanas tanto en la prensa escrita como en redes sociales, como incluso en televisiones, pues lo tiene asegurado, porque todo aquel escenario que ocurra a nuestro equipo le va a ocurrir a su empresa, porque nosotros llevamos el nombre de la empresa en primer lugar.
Han hecho un vídeo también muy bonito donde habla la voz de la afición, que es la gente que al final le da sentido a cualquier deporte. El deporte está hecho para una afición. Si no hay afición, no hay nada, no hay alma. Y los aficionados hablan de esa ilusión con la que esperan cada fin de semana que hay partido en Somos, pues ir al partido del vóley, que para lo que es el voleibol y mueve el voleibol, aunque Somos, al ser grande, parezca que hay poca gente, hay mucha. Estamos hablando siempre de mil y pico personas que en voleibol son ustedes de los que más público llevan en la Superliga.
Sí, además el año pasado, después de dos años de pandemia en la que siempre nos han limitado los aforos e incluso hemos jugado a puerta cerrada, el año pasado nos dieron apertura otra vez. Yo mismo me sorprendí de la cantidad de gente que vino en los dos últimos partidos. Estoy hablando de que en el último partido vinieron entre 2.400 a 2.500 personas.
2.500.
Y en el anterior vinieron unas 2.300 personas. Personas, y basta que apelemos a esos vídeos que tú has dicho que se han publicado, ¿no? Donde se ve que hay una representación de juventud, de niños, de niñas, que es impresionante, donde ven el reflejo del voleibol de élite en el deporte que ellos ahora mismo pues están empezando a desarrollar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Es una pena que eso se pierda y que realmente en Palma perdamos la oportunidad de tener eso.
Por hablar de cosas concretas, desde la última vez que hablamos usted y yo, hace, no sé si hace 7-8 días, no me acuerdo ya, ha habido muchas empresas interesadas, pocas, ha habido contactos, le han llamado, ha tenido contacto con diferentes empresas que puedan tener interés, ¿o no?
Hemos tenido contacto con empresas, Desgraciadamente hasta aquí, ahora mismo tengo que decir que no han llegado a buen término, porque si no estaríamos muy felices y hablando en otro tema, ¿no? Pero sí que las ha habido, ellas han mostrado interés. Algunas de ellas, el problema que tienen, por ejemplo, es que las empresas analizan los presupuestos anualmente, o sea, que ellos tendrían que ya fijar su presupuesto para el 2023, nosotros estamos perdiendo un esfuerzo para el 2022 para salir. Esa es una complicación grande, porque las temporadas nosotros vamos de medio a medio y ellos van por ejercicios completos, ¿no? Nos encontramos con una serie de dificultades como esa, pero bueno, yo insisto, agotaré todas las posibilidades para ver si podemos continuar.
¿Fecha límite?
Fecha límite, al principio yo había dicho 10 días, pero yo creo que podemos poner como límite 15 de agosto, porque si en 15 de agosto no tenemos algo definido o algo que tengamos una tendencia positiva, luego no vamos a tener tiempo para configurar una escuadra, pues para realizar todas aquellas burocracias que hay que hacer antes de poner un equipo en marcha, ¿no?
El equipo hasta ahora le está esperando, ya más o menos ustedes tenían un equipo ya, un esqueleto de equipo configurado, ¿no? Ya tenían más o menos la...
Cuando estábamos en la confianza de que teníamos la renovación de FENIE, nosotros teníamos un equipo preconfigurado, un equipo muy competitivo, no caro, pero que seguro que íbamos a dar la talla arriba como cada año. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, por ejemplo, cuando ocurren estas situaciones, automáticamente los jugadores van recibiendo ofertas precisamente porque conocen esta situación. Entonces estamos perdiendo muchas opciones en ese aspecto. Pero ojalá, y me dijesen a mí que dentro de 4 días que hay presupuesto y tuviésemos el reto de tener que configurar otra vez otro equipo. Os aseguro que haríamos otro equipo.
Claro, la gente puede pensar, ¿por qué no son autosuficientes? ¿Por qué no consiguen ser autónomos? Porque eso, evidentemente, no es fácil. Ustedes han dependido siempre en el pasado de un mecenas que siempre hacía grandes proyectos. Una vez desapareció el señor Seguí, pues se han ido autofinanciando. Claro, el problema es depender de una única firma. Ahí está la cosa.
Sí, el gran problema es que el apoyo que tenemos, por ejemplo, institucional, no permite la supervivencia del club. O sea, aún así, todo para sobrevivir, nosotros necesitamos de un patrocinio privado. Más, menos, no lo sé, pero necesitamos de un patrocinio privado porque si no, no podemos continuar. Mea culpa algo en el aspecto de, por ejemplo, nosotros llevamos 6 años ahora mismo después de que Damián se fue, y en esos 6 años pues hemos conseguido estar arriba y competir siempre muy bien, pero no hemos conseguido lidiar esa asignatura, y cada año hemos tenido este problema. Algo estamos haciendo mal. El COVID no ha ayudado. Yo creo que a lo mejor institucionalmente cuento con el apoyo, que tengo que decir que es 100% de lo que es el Govern Balear, pero yo creo que hay otras instituciones que podrían a lo mejor
arrimar
un poquito el mal. Yo no conozco las prioridades, o sea, no soy quien para decir si hay que invertir en deporte antes que en otras situaciones a lo mejor que son más difíciles, como gente que a lo mejor pues está pasando hambre, ¿no? No lo sé. Pero si realmente, por ejemplo, se puede invertir en deporte, yo creo que cualquier equipo que consiga una plaza en una ciudad para estar en una competición de primer nivel tendría que tener un soporte de continuidad, por lo menos.
Luego hay otra cosa, que estamos en una comunidad en la que, gracias a Dios, tenemos grandes empresas. Para estas grandes empresas, otra cosa es que ellos no vean un retorno a eso, no les interesa ese sector, ese público, lo que sea, pero que para ellos sería algo simbólico ayudarles a ustedes, y para ustedes es la vida, porque el voleibol, afortunadamente, es un deporte, entre comillas, barato en comparación con otros.
No solamente es la vida, es que hay otro matiz que hay que ver ahí. O sea, un equipo de voleibol de primera liga nacional puede ser un instrumento de marketing muy valioso para una empresa, porque a través de él estás consiguiendo publicidad escrita, estás consiguiendo redes, estás consiguiendo televisión y estás consiguiendo también audio. Si realmente la empresa se quiere gastar en todo eso, simplemente con hacer el equipo suyo, lo tiene todo. Y yo puedo garantizar que el retorno lo tiene porque está valorado. O sea, nosotros tenemos valoraciones objetivas hechas por el Govern Balear, no son nuestras, donde la valoración de todo eso es impresionante. Estoy hablando de que nuestros impactos, por ejemplo, el año pasado tuvieron un valor de 1.800.000 euros. Desde luego esa no es la inversión que pedimos, ¿eh?
Sí, sí.
Ni mucho menos.
Estamos hablando de 100.000, 150, no mucho más, ¿no?
Exacto, exacto.
Dígame, presidente, para ir acabando, ¿qué perdería, qué se perdería si ustedes no pueden salir adelante? Porque estamos hablando de deporte, estamos hablando también de historia, de un equipo que ha dado en sus diferentes etapas grandes glorias a nuestro deporte.
Sí, realmente, históricamente sería un palo muy fuerte, porque creo que el Club Oli Palma es de los equipos, de los más laureados que ha habido a nivel nacional, si atendemos a su historia desde que fue el Sonamar, desde que fue el Drap Palma, desde que fue el Porto Oli Palma, por todas las denominaciones que ha pasado, ¿no? Su historia es impresionante. Entonces, se perdería esa historia. Pero a mí lo que más me duele es que yo vi el pabellón lleno de niños en el último partido. Y cuando realmente terminó el partido y toda aquella gente se le permitió bajar a pista para pedir los autógrafos a los jugadores, es impresionante. Yo creo que toda esta gente tiene una referencia de lo que es su deporte, el que está practicando, y eso se va a perder. Y si se pierde eso, para mí es un valor muy grande que se pierde.
Vamos a confiar en que no. Hemos dicho hasta el 15 de agosto, hay ese tiempo para poder maniobrar, para margen de trabajo, para poder sacar adelante la situación. Estamos hablando de muchas ligas, de copas del Rey y de historia de nuestro deporte. En Ibiza el equipo bajó, pero ahí ha tenido el apoyo de, bueno, pues en este caso de una gran marca de la noche como es Ushuaia y demás, y ahí han estado. Y bueno, pues Manacor ahora también tiene ese patrocinio, y vamos a confiar en que, bueno, Ciutadella también, por supuesto, que está en Superliga y está en Europa este año en el voleibol femenino, y vamos a confiar en que Palma también lo saque adelante. Pues, presidente, muchísima suerte.
Pues ojalá y tengamos una noticia positiva, y como siempre, pues agradeceros que me permitáis desde aquí llegar a toda esa gente que sería imposible si tuviese que ir uno a uno. Muchas gracias.
Gracias, Carlos García, presidente del Voleibol Palma, y ojalá que lo saquen adelante. Para eso hay que tener pues un buen motor, como en Audi Center Palma. Durante agosto, liquidación de Audi A1 Sportback, kilómetro cero o de ocasión, desde 19.000 euros. Llévate un A1 con toda la garantía de Audi Selection Plus. Son las 3 y 22, hacemos un mandado y noticias.
Deportes, COPE Baleares.
En el restaurante Sanjal Palma, el chef Luis Suárez propone una cocina española con influencias internacionales. Te aseguramos una experiencia culinaria única. Son irresistibles nuestras tapas, bacalao o entrecot. Disponemos de menús especiales para grupos. Conócenos en restaurantesangel.es. Restaurante Sanjal Palma, en la plaza de la Puerta de Santa Catalina, junto a Esbaluart.
Del 6 al 27 d'agost gaudiu de la millor música en el marc incomparable del Claustre de Sant Domingo de Pollença. El Festival de Pollença us ofereix un cartell esplèndid. L'Orquestra Nacional d'Espanya i la Simfònica de les Illes Balears, la Camerata Salzburg, il Giardino Armonico i la formació en trio de les Arts Florissants. I més artistes. Més informació a festivalpollenca.com.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo: Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Bugrelles, Santa Ponsa.
Destila Mallorca, destila tu mar.
¿Has probado ya la gama de destilados Premium Kilómetro 1 de Antonio Nadal?
Kilómetro 1.
Hazlo, recalcula tu ruta y síguenos en redes sociales.
48 edición de la marcha de Esguella Llucapeu. Salidas el sábado 6 de agosto a las 23 horas desde la plaza de Esguella en Palma. La madrugada del domingo a la 1 desde Alaró y a las 5 y media desde la plaza de Esbestia de Inca. Ya te puedes inscribir, y este año también puede participar la gente de la tercera edad. La marcha de Esguella, más saludable que nunca. Para inscribirte visita nuestra web desguellayucapeu.com o en la mesa informativa en la plaza de Esguella en Palma.
La programación de COPE Mallorca se traslada al Real Club Náutico de Palma para dar cobertura a la 40 edición de la Copa del Rey de Vela MAFRE. Del 1 al 4 de agosto te lo contamos en directo, con conexiones especiales y entrevistas con todo el equipo de La Mañana en Baleares y Deportes COPE Mallorca. La Copa del Rey de Vela MAFRE te lo contamos en COPE Mallorca, con el patrocinio de Audi Center Palma, MAFRE, Asepsia, Restaurantes Angel, Watches of Switzerland y Maui Jeep.
En Hipercentro, hasta el 11 de agosto, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como vinos Viñasol Torres, 75 centilitros, 5,59 euros, pera limonera, 1,39 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, en el deporte de casa estamos en la penúltima jornada de regatas de la Copa del Rey Mafre de Vela. Están en el agua, están en la primera de las dos pruebas que ha empezado con retraso porque el viento térmico, el embate ha entrado un poquito más tarde en la jornada de hoy. Hubo aplazamiento esta mañana y ahí está toda la flota peleando en seis de las nueve clases. Hubo ayer vuelco en el liderato. Debido a esa segunda fase que se iniciaba en la jornada de ayer, y la verdad es que ha sido espectacular ese vuelco, y la lucha pues está siendo intensa ahora mismo en la Bahía de Palma con el Rey Felipe de nuevo al timón del Aifos. Y tenemos noticia, Luis Ángel Trives, de uno de nuestros deportistas, de los que estamos siempre pendientes. Estamos pendientes de varios este fin de semana, pero estamos pendientes de la reaparición de Nadal.
Sí, al final no va a poder ser en Montreal. En el Masters 1000 ha anunciado el mallorquín que renuncia porque ayer en uno de los entrenamientos notó una pequeña molestia y ha decidido no forzar y seguir los entrenamientos aquí sin prisa, así que de momento tendremos que esperar para volver a ver a Rafa Nadal en las pistas.
Vamos a ver si en el US Open, el abierto de Estados Unidos, que es el gran objetivo, puede estar Rafa Nadal. Vuelven las motos, el lunes hablábamos con Augusto Fernández, que está como co-líder de Moto2, y evidentemente Izan Guevara también muy cerquita de la cabeza en Moto3, y Joan Mir también, por supuesto, que no está tan cerca de la cabeza, pero que vuelve a subirse a la moto este fin de semana en MotoGP y esperando tener equipo competitivo la próxima temporada. Y hablamos de fútbol con el último test del domingo. Por cierto, en el Mallorca la gran noticia o la bonita imagen es ver a Galarreta con balón, entrenando con sus compañeros. Fue recibido con collejas por los compañeros y esa sin duda es la noticia positiva en un Mallorca, Luis Ángel, que el domingo juega un partido que tiene mucho interés, el duelo balear.
Sí, contra la Unión Deportiva Ibiza, y Cristian Herrera habla así de ese último test, al menos para el Mallorca, ese partido este próximo domingo en Ibiza.
Sí, otro gran rival, otro primera. La verdad que nos va a venir bien por el rival que es, la exigencia que nos toca, porque al final el partido es contra el Granada, un recién descendido también, que viene dando ese nivel, y creo que todo lo que sea superior nos va a venir bien para nuestra exigencia, tanto mental como física.
Para el Ibiza también es importante, como dice Cristian Herrera, porque es su último test antes del comienzo de liga contra el Granada, y sigue siendo noticia el Palma Futsal. Ayer estaba su director general con nosotros, después de la presentación de Tayebi. ¿Y a quién han presentado hoy, Alejandro?
El Palma Futsal ha presentado hoy a Dani Saldise, el primero que el club hizo oficial para la temporada 2022-2023, en lo que promete ser un año ilusionante para la entidad. El acto ha tenido lugar en el Hospital Quirón Salud, Palma Planas, y ha contado con la presencia también de José Tirado, director general del club. Saldise viene muy ilusionado a este proyecto del Palma y ha dicho que viene aquí a luchar por todos los títulos, a ganar mínimo uno, ya que el club tiene grandes expectativas.
Pues el objetivo es, lógicamente, ganar un título mínimo. Pues yo venía aquí a ganar, y los objetivos grupales que tengo, pues intentar hacer buen papel de Champions en los primeros grupos, las primeras fases, para poder llegar a Final Four con opciones y optar a ganar la Champions. Son objetivos grandes, pero pienso que el club ahora mismo tiene expectativas grandes y que se pueden cumplir, así que yo he venido aquí a ojalá ganar uno o más títulos.
¿Y qué más ha dicho?
En cuanto a Champions, ha dicho también que no le teme a nadie del grupo que les ha tocado y que pueden llegar a la Final Four con el equipo que tienen. Le escuchamos.
Nos ha tocado un grupo bastante peculiar. Pero mejor sí, la verdad que mejor, porque así vamos preparados ya. Pienso que, viendo la plantilla como la tenemos, pienso que tenemos opciones verdaderas de llegar a la Final Four, si no, no se lo diría.
Con ganas y con ambición. Por cierto, que tenemos calendario de la segunda ref.
Sí, con un derbi incluso para empezar, Peña Deportiva Formentera, y también el Mallorca B, que se enfrentará al Hércules de Alicante y el Ibiza Islas Pitiusas, que visita al Atlético Saguntino en esa primera jornada que se disputará el 4 de septiembre de este año.
En la primera red, por cierto, el Atlético Baleares juega mañana contra el Mallorca B y instalan a la espera a los clubes de que se adjudiquen los derechos audiovisuales, que a mitad de agosto serán adjudicados. Seguimos en cope.es y en Cope Más. Seguimos navegando con toda la flota en el agua en la Copa del Rey Mafre de Vela. Vamos a ver qué ocurre en esta penúltima jornada de regatas y cómo defienden el liderato. Hay hasta 8 medallistas olímpicos, y algunos de los cuales los hemos venido escuchando durante la semana. Hoy vamos a escuchar a dos más, y lo que hablábamos, en este sistema de competición en el que no sirve de nada la diferencia de puntos, sino tan solo en la clasificación a la que llegues a la fase final, pues el que iba líder se ve perjudicado si pincha un poquito y se enfada, como es el teatro del Sojo de Javier Banderas, y el que viene de atrás para adelante, pues si tiene un buen día, pues ñac, le coge el liderato y está a la mar de feliz. Desde luego le da competitividad, hace que no sea monótona la competición. Bueno, hablábamos, Juan Domingo, de que ya no navegas, ¿o qué?
No, ya no.
Pero a ti te resultaría te resultaría fácil montar un equipo, un barco.
Estuve 7 años con hasta la cintura dentro del agua en Costa Rica, y ahora estoy en secano.
Pero aquí hiciste un montón de regatas.
Sí,
¿Llegaste
sí,
a hacer Copa del Rey,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era tu velero? ¿De qué eslora era?
Mira, el mío era un Furia.
Ajá.
Aquel que sabe de la línea roja ahí, es un clásico.
Ya.
Son casi, no llega a los 10 metros.
Ajá.
Y está bastante bien con velas de competición y tal. Y en otro club náutico, pues ganamos regatas. La Ruta de la Sal era un clásico para nosotros.
¿Tú hacías la Ruta de la Sal?
Ahí hice yo creo que 10 años seguidos.
¿De Barcelona a Formentera?
Incluso hicimos una de Barcelona y las demás desde Denia.
Denia.
Y ganamos una en nuestra categoría y tal. Divertido, bien, pero hay etapas.
Todos son etapas.
Y ahora ya me dedico a otra cosa.
¿Cómo ves ahora desde fuera del agua la Copa del Rey? O sea, tú lo... no sé si lo sigues mucho o poco, pero ¿qué te parece el acontecimiento en sí, el evento?
Está bien.
¿Lo que significa para Palma?
Para Palma es un acontecimiento social importante, ¿vale? Creo que mete a Mallorca dentro de la actualidad, digamos, a ese nivel. Y bueno, como decíamos, un clásico, muchos años con esta regata, y sí, es muy interesante con gente, sobre todo porque tenemos a la familia real siempre cercana a esta regata, y eso, quieras o no, le da mucha más importancia, ¿no?
Oye, veo que no traes gafas de sol. Mira, te voy a dar un consejo. Las gafas de Maui Jim, gafas de sol con la última tecnología patentada por la Polaris Plus 2. Disfruta de las mejores vistas con Maui Jim.
¿Si me la regalas?
Tenía yo alguna duda de qué lo ibas a decir. Bueno, oye, Juan Domingo,
sí.
También nos gusta, y por supuesto, a charlar de todo contigo, pero fundamentalmente de baloncesto, aunque tú siempre dices que lo tuyo es el fútbol. Pero bueno, por cierto, que me has hecho una pregunta esta mañana que no te he sabido contestar. Me has preguntado si se estaban solapando las presentaciones.
Sí, eso me ha preocupado.
Las presentaciones de Mbappé y de Lewandowski.
Hoy me ha preocupado, pues yo tenía mucha ilusión por verla a las dos. Y solamente pude ver la de Lewandowski, la de no llegué a la de... Porque ¿a quién se le ocurre poner la misma presentación a la misma hora? Eso me preocupa.
O
sí.
Sea que tú dabas por hecho que no lo iban a fichar a Mbappé, ¿o qué?
¿Por qué me quieres tirar de la lengua?
porque sé que este tema te apasiona.
No, ahora estoy más tranquilo.
Estás tranquilo,
estoy,
¿no?
Más tranquilo, sí. ¿Sabes qué me preocupa?
¿Qué te preocupa?
Voy a volver al tema que hoy nos lleva aquí,
sí.
Que es el tema del vóley.
Sí,
yo
sí.
No acabo de entender cómo una entidad que pasó por varias etapas y todas triunfadoras, porque sí. Yo lo recuerdo de siempre, con directivos que han trabajado bien, con equipos que han hecho equipos competitivos, que han metido al vóley mallorquín, al vóley nacional a un nivel muy alto, que ahora esté pasando por un problema así. La verdad que esto preocupa y es lamentable. Es lamentable.
Sí, sí, es triste, sí.
Es muy triste, que con las empresas que tenemos, con lo grandes que es Mallorca, cuando el turismo, evidentemente empresas relacionadas al turismo, que Mallorca, si tú hablas de Mallorca a nivel mundial, es un sitio de turistas por excelencia, que no salga una apuesta firme para... Porque yo he vivido varias,
sí.
Varias, y son... temporales, un año, dos años, se acabó, mala gestión, malos directivos, engañan a jugadores, engañan al sponsor, pero una entidad como esta que lleva tantos años haciéndolo serio, trabajando serio y demostrándolo, porque eso se demuestra en los resultados, que le pase esto, la verdad que no.
Sí, estamos hablando, sí, encima con resultados, porque estamos hablando del semifinalista último de liga, de copa,
efectivamente.
Y es así, vamos a confiar en que alguien lo vea, de que alguien pues haya una sinergia ahí para ir juntos y tengamos pues también el equipo de Palma, valoramos también el de Manacor, por supuesto, pero que tenga continuidad el de Palma. Y hablando de baloncesto, ahora mismo hay dos proyectos. Ninguno está en la élite, uno está en Le Plata, por desgracia, bajó, imprenta Valle San Agustín, que ahora se llama Figui Palma. Y tenemos el naciente Palmer, Palmer Basket de Jumayó, que está en EVA. Ya estaba el Jumayó en EVA, pero ahora va a ser otra cosa, porque es un proyecto ambicioso para intentar subir. ¿Se van a dar tortas por el pastel o de la atención del básquet o no?
En principio no, porque el equipo de Palma del Arenal sale en plata, el otro sale en la Liga EVA, pero claro, para mí, por ejemplo, es un sitio muy especial, porque tengo dos personas muy allegadas a mí, que las tengo dentro de mi corazón, que son el entrenador y Tony, que ha formado parte de mí.
Me hablas de Tony Vicens y de Óscar Olivenza.
Que yo les deseo toda la suerte del mundo y se puede compaginar, de momento, hasta ver qué pasa, si sube uno, si sube el otro, y que sean proyectos. Lo que decimos, que hemos dicho, pues para el vóley, ¿no? Que sean proyectos serios de una vez en el baloncesto.
Sí, hay que decir una cosa. En el caso de la imprenta Valle San Agustín, les habrá ido mejor un año, peor otro año, pero no han dejado ningún pufo. Que sepamos, no tienen deuda con nadie. Bueno, es decir, en eso Boscana ha sido responsable siempre.
No, yo no he dicho contrario.
Que lo que has dicho es precisamente eso, que sean serios, claro, sí. Y en ese sentido ha sido impecable. Este año no le ha ido bien, ha bajado, bueno. Y es evidente que ahora se van a repartir un poco la atención del baloncesto, ¿no? Pero de ahí, la atención mediática se la van a repartir también.
Sí, está
bien. Pero de ahí a que se les quiera enfrentar, como a algunos parece que les gusta enfrentar siempre a los proyectos, yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Sobre todo en el baloncesto es algo endémico en Mallorca, del individualismo, del enfrentar, de la...
Sí. Yo quiero que tú te hundas, señor Nostroy.
Eso es.
Y eso es un clásico, siempre ha pasado.
Por eso te lo digo.
Desde que yo vine aquí, en mi primera temporada, con ese desastroso proyecto del Proasi y luego del Inca... lamentable, ¿no? Los directivos
que no les enfrenten,
y encima siempre defendándolos, ¿no?
Sí, porque además el patrocinador del nuevo proyecto ha estado ahora anteriormente muchos años con la imprenta Valle San Agustín, y eso es lo que esperamos. Bueno, y a ver si hay buena temporada, se habla de básquet y empezamos a estar en una categoría como la que el baloncesto mallorquín merece, ¿no?
Y la que queremos todos, ¿no? La que queremos todos, de que esté en la élite, ¿no? Pero bueno, seguir trabajando, no queda otra.
¿Tú cómo ves el proyecto de Jumayó?
Hombre, ilusiona, por lo menos han apostado por un buen entrenador, se la han jugado con él en el sentido de que ya había estado, pero han apostado ya en firme con él, y luego un fichaje como Tony, que viene con un historial detrás, que le han hecho un proyecto, le han presentado una idea que a él le ha ilusionado. Evidentemente lo va a dar todo porque es un guerrero y es un ganador, y yo creo que hayan acertado a 100%, y el resto, pues bueno, todo sea buen trabajo y que la gente les acompañe, que la prensa les acompañe y que los sponsors, por supuesto, les ayuden, ¿no?
La gente nos está escuchando con música de fondo, igual están pensando que estamos de fiesta. Nosotros estamos donde cada día, haciendo lo mismo de cada día, que es un programa de radio, de deportes, pero como han puesto hoy, no sé por qué, un concierto a esta hora, pero no es desagradable, es un fondo musical, ¿verdad, Pellivis? Es agradable, queda bien. Le da otro toque, que estamos en verano y todo es demasiado serio y demasiado tal, y también darle un poquito de aire veraniego nos viene.
No, y lo fresquito que se está aquí, además.
Aquí se está bien fresquito, claro, con este pedazo de ventilador que te han puesto, anda que tendrás queja. Por cierto, que si una idea para ir a comer, por ejemplo, en el restaurante San Ángel de Palma, el chef Luis Suárez, con este nombre, es un chef muy futbolero.
Buenísimo. ¿Uruguayo?
Te propone una cocina española con influencias internacionales. No te pierdas sus tapas, bacalao o entrecot. Visítalo junto a Esvaluar, restaurante San Ángel de Palma. Y hablábamos del proyecto de Jumayó y hablábamos de Tony Vicens, al que tú aprecias tanto. Ahora, sin poner en duda que sea lo mejor para él aterrizar en Jumayó, tener ahora un trabajo, encauzar su vida. Él es joven todavía. Es un poco fuerte que un campeón de la Liga Argentina ahora de pronto baje tantas categorías, ¿no? No lo estoy cuestionando, ¿eh? Si a él le hace feliz esto, si el proyecto le ha convencido, si él tiene ganas de jugar en casa, me parece fantástico. O sea, no lo estoy criticando, pero es un poco desde un punto de vista de un jugador, es raro, ¿no?
Ya, pero yo creo que él ahora tiene otras prioridades, ¿no?
Claro, claro.
Y llega un momento en que, pues con la edad que él tiene, él, pues que dices, bueno, mira, igual mis aventuras ya han terminado allí. Lo que sí me ha molestado siempre es que no haya tenido una confianza por parte de algún equipo de ACB como un jugador, digamos, para algo puntual, ¿no? Porque yo he visto jugadores de ACB por ahí que no tienen ni la mitad de la calidad que tiene Tony, ni la mitad. Y él no ha tenido esa suerte, le ha faltado ese puntito que todos necesitamos, el puntito de suerte esa. Pero él ha ido demostrando que bueno, se lo ha ido currando, ha ido, ha estado en la Liga Argentina, que es una liga importante, con un equipo que hacía, creo, 30 y pico años que no habían ganado una liga, la ganaron, aportando sus cosas, y están muy contentos, porque yo estoy en contacto con la gente del básquet en Argentina, están encantados con él. Y él ahora pues tiene otra prioridad, está en su casa, y quiere, pues bueno, el proyecto también con Oscar le ha llamado mucho la atención, y bueno, pues si el proyecto es interesante, yo creo que en un momento dado él se lo ha replanteado, ha dicho, pues voy a tirar por ello y voy a intentar ayudar para subir lo más que podamos, ¿no?
Sí, además él encauza su carrera aquí en casa, jugando en casa, con además un trabajo que le gusta, que le ilusiona, o sea que bueno, por eso digo que desde ese punto de vista es su decisión y es completamente respetable. Hemos sido campeones de Europa este verano en sub-20 masculino y femenino. Hemos sido subcampeones. Sí, tú sabes por dónde voy y yo sé que tú sabes por dónde voy. Y hemos sido subcampeones del mundo en sub-17, ¿vale? Entonces la pregunta es, Juan Domingo, estos chicos que han hecho ahora oro europeo sub-20, ¿cuántos van a tener sitio a corto o medio plazo en la ACB?
Pregúntaselo al presidente de la Federación Española, pregúntaselo al presidente de la Liga ACB y pregúntaselo a la Asociación de Jugadores, que son los más importantes, que se ha hecho para que ellos tengan un futuro o que tengan la posibilidad de ver una ventanita para asomar la cabeza en un equipo de la Liga ACB. Incluso ya te hablo de incluso la Leporo, porque la Leporo está plagada de todos jugadores extranjeros, comunitarios, extracomunitarios, llámale como sea. Es una pena porque se ve calidad, se ve chicos con mucho futuro, pero creo que...
Pero no nos damos cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que nuestro gran producto nacional hay que cuidarlo y hay que procurar que puedan llegar. No digo que nadie tenga que jugar por decreto por ser del país, por ser español, pero
no.
Pero hay que hacerles hueco. O sea, lo que no puede ser es que veas un Baskonia Barcelona y veas un Nacional en la pista.
No, está claro, está
o
claro.
O sea, eso no puede ser.
Pero eso lo llevamos diciendo de hace tiempo, pero es lo que hay, es lo que han apostado, es lo que parece que ahora funciona y bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay.
Pero la Asociación de Jugadores se ha dejado comer la tostada.
Total, total. Ya empezaron, me acuerdo, en la Olimpiada, en el 92, que hubo un posible paro de la Olimpiada, que era el segundo americano, tercer americano, y nada, y a tragar y... Ya está, yo no sé cuál es en realidad la función, y no me quiero meter con ellos porque lo hago público, que no estoy de acuerdo en cómo ha funcionado, pero yo estar, ser, a ver, ¿cómo lo diría yo para que no se ofenda a nadie? Ser presidente, vicepresidente o concejal de esa asociación y ponerme el traje para ir a la Copa del Rey, para ir a Euroliga y estar ahí, luego los jugadores míos, cuando tienen algún problema, los jugadores nacionales, cuando tienen algún problema, no sé hasta qué punto se les ve una solución, pues no sé, no le veo realmente la funcionalidad, ¿no? No sé. He sido muy crítico con ellos siempre y lo voy a seguir siendo porque ahora me la...
Porque no están defendiendo el jugador español, así de claro. Y para acabar con este asunto, es un asunto controvertido el de Lorenzo Brown. No tenían base, han fichado a un jugador, pero es que a mí me parece, y creo que estaremos muchos de acuerdo, en que las selecciones no son equipos. Las selecciones no es para ir fichando extranjeros. Otra cosa es cuando tú tienes jugadores aprovechables y que además tienen una ascendencia del país, tienen un vínculo con el país porque se han formado aquí. El mismo Doncic, si hubiera querido jugar con España en lugar de Eslovenia, podría haberlo hecho porque se forma unos años en el Madrid. Fue el caso de Mirotic, ha sido el caso de Ibaka. En el caso de Juan Domingo, aparte de ascendencia española, yo siempre digo que los jugadores iberoamericanos deberían tener la puerta abierta siempre, porque somos una misma familia, lo hemos sido siempre. Pero este fichaje de Lorenzo Brown, ¿a ti qué te parece?
Hombre, dio la opinión y luego rectificó, no sé si por qué lo obligaron a Brines, y le ha costado el puesto en la selección, ¿no? A Brines no ha contado horas con, porque dijo que
yo creo que se está, el otro día hablé con el entorno y creo que se está recuperando también de una lesión a Brines. ¿Sí? Creo que sí, si se está haciendo rehabilitación.
Yo no entendía
porque
eso.
El más crítico fue Rudy, Rudy fue crítico.
Ya. No, entonces igual me equivoco yo, ¿no? Y rectifico, pero vamos, que la opinión está clara. Yo no sé, los jugadores no han dicho lo que realmente sentían. No lo han dicho, no todos han dicho lo que... Sobre todo los bases, ¿no? Los chicos que hay por ahí que van a estas ventanas que hacen y que se lo juegan y que dan la cara. Y que ahora van a saber que no van a jugar porque, por supuesto, lo va a ocupar un tipo que...
No tiene vínculo con España.
No,
claro, Garbajosa se defiende diciendo que solo han fichado a uno en no sé cuántos años, y es verdad, y han hecho debutar muchísimos jugadores, y es verdad, pero como concepto a mí me genera muchas dudas. Pero no porque lo haya hecho España, es que lo hacen todos. O sea, ves americanos jugando con Macedonia, con Uzbekistán,
sí,
etcétera.
Sí.
No acabo de... O sea, es decir, una selección es otra cosa, no es un club. Pero bueno, Juan Domingo, un placer como siempre.
Igual.
Nos lo pasamos de miedo hablando de básquet y de todo, ¿eh?
Sí, no, yo sabes que me doy gimnasia artística, que no controlo porque no, mi cuerpo no da para eso, sabes que a mí los deportes todos.
Pues quédate que hablamos ahora de vela enseguida, porque vamos a hablar con regatistas muy importantes en la historia de la vela española. Por cierto, que son las 3:46, la hora que nos ofrece Watches of Switzerland, los mejores relojes suizos. Están en la calle Constitución 7, justo enfrente de la central de correos de Palma. Watches of Switzerland.
A ver, repítelo, ¿cómo es?
Watches of Switzerland. Esto, si te tomas una caña, no te sale igual, pero como no me la he tomado. 3:46.
Deportes. COPE Baleares.
¿Seguir bailando al son del precio de la luz? En Balear Fotovoltaica realizamos instalaciones solares con los sistemas más revolucionarios e innovadores del mercado. Somos expertos en energías renovables, con más de 15 años de experiencia. Infórmate en balearfotovoltaica.net y ahora financiamos el 100% de tu instalación. Balear Fotovoltaica, energía solar al alcance de tu mano.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo: Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
¿Preparados para la temporada? Todo lo que necesitas para tu negocio de hostelería lo tienes en Asepsia, Cash and Carry. Desde menaje, artículos de coctelería, takeaway, con miles de productos en stock. Asepsia, suministros de hostelería. Gremi Sabaters 35, Polígono Son Castelló. Y en asepsiamallorca.com. Y ahora también abierto los sábados de 9 a 13 horas. Sabadell Sport está de vuelta para ti con más ganas que nunca. En Sport del Cudi, con nueva ubicación, Avenida México número 20. Y como es tradición, cocina mallorquina, pescado fresco, arroces, carnes al grill y ahora también pizzas y pastas. Lo mejor de la cocina mediterránea. Sabadell Sport, abierto todo el día. Teléfono 971-890601.
Deportes, COPE Baleares.
Bueno, Fernando, la verdad es que en la clase ORC1 pues va muy bien y está siendo una dura pugna, ¿no?, con Estrella Damm.
Sí, la verdad que hemos tenido una buena competición, hemos estado muy juntos todo el rato y la verdad que es muy bonito. Eso hace que la Copa del Rey requiera otra vez una motivación especial, ¿no? La competición, la competitividad que existe y la rivalidad que es muy deportiva, así que, bueno, en este caso, pues, muy contento.
¿Cómo estás viendo esta Copa en su edición número 40, en general?
Pues, en general, bien. Yo creo que el ambiente es maravilloso, siempre ha sido cojonudo, por decirlo de alguna manera, con palabras más llanas. Yo me siento muy agradecido de poder haber participado en muchas ediciones y estar nuevamente aquí, después todo, primero la crisis, después la pandemia, después no sé cuánto, y la verdad que seguir estando aquí para mí es como sentirme un privilegiado de la vida, y mientras pueda pues seguiré viniendo. Palma siempre es un escenario maravilloso para navegar, el Club Náutico de Palma la verdad que sabe ya con la experiencia que tiene, organiza el evento de una manera muy, muy generosa y especial, así que felicitarles a todos por este 40 aniversario.
Sí, precisamente es muy bonito, es una cifra redonda y con la incertidumbre del futuro, que no sé si te habrá llegado de la concesión, la renovación, que está un poco ahí todo en el aire, imagino que los regatistas lo veis con sorpresa.
La verdad es que sí, la verdad es que claro, ya nosotros los que estamos muy fuera del tema político, es verdad que hemos oído un poquito la dificultad que existe en varios clubes en España con este tema de las concesiones. No entendemos muy bien, a no ser que hayan otros intereses ocultos que nosotros no sabemos, porque no estamos en ello, como para averiguar qué está pasando, porque después de tantos años este club organizando tantos eventos, teniendo tantos deportistas, teniendo tantos cruceros y tanta historia náutica, ¿cómo es posible que se puedan plantear, ¿no?, otras opciones diferentes a las de los propios socios del club que han mantenido el club durante tantos años? O sea, a mí no llego a comprenderlo, a excepción de que hayan otros intereses ocultos que los cristianos de a pie no sabemos.
El otro día hablábamos con Teresa Zabel de estos 30 años de Barcelona 92, y tú cómo los recuerdas. Es una cifra también muy redonda, ¿no? Es muy bonito.
Sí, bueno, para nosotros la Olimpiada Barcelona 92 fue como un cambio radical en cuanto a Olimpiada se refiere. La vela además pasó a estar en el centro de los Juegos Olímpicos, en la vía. Anteriormente siempre la vela ha estado en puntos fuera del lugar, porque claro, por ejemplo en Seúl, que ya estuve yo, Seúl es una ciudad hacia adentro y tienes que buscar una ciudad con mar, ¿no? Entonces en Barcelona nos juntamos todos en el mismo lugar. La vela convivió con todos los deportistas, en el comedor estábamos con todos los deportistas de baloncesto, nataciones, fútbol, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que fue claramente un antes y un después de los Juegos Olímpicos en cuanto a organización y vivencias olímpicas.
Muchas gracias y buena regata.
A ti, gracias.
Gracias, Fernando León. Oro olímpico, uno de los 8 medallistas olímpicos españoles que están participando en esta Copa del Rey Mafra. Hemos hablado con unos cuantos, Teresa Zabel, Fernando León, Iker Martínez, también enseguida con Natalia Vía Dufresne. Asepsia Cash and Carry, suministros de hostelería, todo lo que necesitas para tu negocio esta temporada en Asepsia. A las 3:51 queremos buscar también el apunte periodístico. Ayer estábamos con Jaume Soler, nuestro compañero del mundo deportivo. Hoy le preguntamos a Pedro Sardina, del diario ABC, que ha cubierto, pues yo creo que la totalidad de las Copas del Rey. Enseguida estamos con él.
Deportes, COPE Baleares.
La programación de COPE Mallorca se traslada al Real Club Náutico de Palma para dar cobertura a la 40 edición de la Copa del Rey de Vela Mafre. Del 1 al 4 de agosto te lo contamos en directo con conexiones especiales y entrevistas con todo el equipo de La Mañana en Baleares y Deportes COPE Mallorca. La Copa del Rey de Vela Mafre te lo contamos en COPE Mallorca con el patrocinio de Audi Center Palma, Mafre, Asepsia, Restaurantes Angel, Watches of Switzerland y Maui Jeep.
Deportes, COPE Baleares.
Bueno, buscamos las fotos de esta Copa del Rey Mafre de Vela. Hacer un poquito ya balance, que estamos acabando la semana, y buscamos la pluma, en este caso, de Pedro Sardina, uno de los periodistas más veteranos, y espero que no te enfades conmigo por decírtelo, de esta Copa del Rey Mafre, porque tú llevas de 40, ¿cuántas?
Llevo exactamente 39.
O sea, solo te perdiste una.
Solo me perdí la primera, que la primera no era Copa del Rey. Luego ya la hicieron como Copa del Rey, pero la primera en un principio no era Copa del Rey.
Pedro, ¿cuál es la nota que le pones de 0 a 10 de momento a esta Copa?
Actualmente un 3, porque deportivamente tiene bastante poco interés. Y socialmente, bueno, un poquito más, pero tampoco mucho más.
¿Pero deportivamente por qué te decepciona tanto?
Porque no hay nivel, el nivel es muy muy poquito. Y por ejemplo en ORC1, que sería la clase estrella, pues hay como cuatro barcos, ¿no? Cuatro barcos para ganar una Copa del Rey, es muy, muy bajito el nivel. Luego hay muy poco barco, si no fuera por los SWAM, pues aquí no habría ni 60 barcos, y eso para la Copa del Rey es un hándicap.
Sí, no, me llama la atención porque nosotros, claro, un poquito más desde la distancia, vemos una Copa más o menos como siempre en cuanto al número de barcos, vemos ahí un par de clases muy reñidas como las ORC, pero tú que has vivido tantas, ¿ves que falta competitividad o falta más gente peleando por la victoria?
Sí, claro, hace tiempo la flota se peleaban como 20 o 30 barcos por ganar la Copa del Rey. Y hoy en día, ahora mismo, solo lo pueden ganar tres. En el RC1 solo pueden ganar tres. Eso es muy poco, es un nivel muy bajo.
¿Cuál sería para ti la imagen de esta Copa, la foto, si tuvieras que destacar una foto?
Pues yo destacaría la foto de los Swamp, que son unos barcos impresionantes. Hay un nivel muy alto, pero claro, es una clase de la vela cara, ¿no? De la vela de los ricos, y eso no debería ser así.
La presencia del rey Felipe, bueno, implicadísimo.
Sí, este año a mí me ha sorprendido porque se ha entrenado 2 días y ha venido todos los días, menos el día que recibió a Pedro Sánchez. Y sí, está implicado, y además yo creo que están llevando el barco muy bien. Lo que pasa es que ese barco no defiende el rating, porque es un barco muy antiguo y no defiende sus propios números, pero yo creo que lo están haciendo bastante bien.
Pues es Pedro Sardina, nuestro compañero del diario ABC, que él tiene su punto de vista, muy crítico, lo hemos escuchado, y bueno, hay que escuchar a los que llevan mucho tiempo en cualquier terreno, más allá de la opinión que pueda tener cada uno, por supuesto. Y las 4 menos 5, y otra medallista olímpica, ahora mismo lidera la Copa Femenina de la Copa del Rey Mafre de Vela, ella es doble plata olímpica, es Natalia Vía Dufresne, otra regatista clásica de esta Copa del Rey, y con ella hemos hablado. Bueno, pues Natalia, fue muy bien la jornada ayer, os habéis puesto primeras y esto está a tope ahí, codo con codo.
Sí, la verdad, ayer tuvimos muy buen día y bueno, esto te da un poquito más de seguridad y confianza. La verdad que intentaremos hoy hacerlo como ayer e intentar no hacer los mínimos fallos posibles e intentar ser regulares y estar delante. Porque como todas las pruebas cuentan, no puedes hacer un fallo gordo de una descalificación o un fuera de línea.
Ya por la Copa, claro. A nosotros nos tira también el barco de aquí, del Rey Náutico de Palma, pero que gane la mejor, ¿no? A por la Copa vais.
Sí, todas intentamos ganar, sí, sí. Y ellas también lo están haciendo súper bien. No me queda muy sorprendida de lo bien que navegan, y bueno, es que la patrona es muy buena, y bueno, y toda la tripulación. Están entrenadas, están compenetradas y bueno, y aquí hay que luchar hasta el final.
Además es que María apunta hacia el equipo olímpico del 470 mixto ahora, y bueno, pues ¿cómo la ves a María?
Bien, muy fuerte y bien. Creo que sí, es duro, porque va a ser duro, una campaña olímpica mucho tiempo, y los que están ya tienen ventaja, o sea, Jordi Chamar o Silvia Mas, que ya también han cambiado al mixto, pero claro, tienen más rodaje. Pero bueno, la nueva generación, yo creo que lo hará muy bien, y yo creo que puede dar mucha guerra allí.
Y la última, que se lo preguntaba a Teresa Zabel, a Fernando León, te lo pregunto a ti, 30 años después de Barcelona, ¿cómo se ve, cómo ve Natalia aquella olímpica que peleaba por esa medalla?
Bueno, peleona, sigo siendo peleona porque me gusta competir y soy competitiva, pero claro, ha pasado 30 años que yo lo veo y pues, hostia, si parece que fuera ayer, pero claro, ve las fotos y digo, no, que ya ha pasado 30 años. Y bueno, la vida pues da muchas vueltas, en 30 años pasan muchas cosas, pero lo bueno es que seguimos aquí pudiendo navegar y bueno, y disfrutando de nuestro deporte, que es lo que nos gusta.
Eso es lo mejor. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno. Un lujo, Natalia Vía Dufresne, como anteriormente Fernando León, dos grandes de la historia de la vela española en esta Copa del Rey Mafre de Vela. ¡Nos vamos! Y como siempre, Alejandro Clemente mira el mercado de fichajes, el panel, los movimientos, ¿y qué hay?
Pues el Barça hoy ha presentado a Lewandowski y puede que la llegada de Bernardo Silva esté más cerca que nunca después de que Guardiola le abra la puerta de salida. Neto pone rumbo al Bournemouth y el Bayern quiere a De Jong, pero parece que no es viable. El Valencia, el Fenerbahce, y con el Fenerbahce están negociando por Maxi Gómez, y así puede llegar a un acuerdo para conseguir a Arthur Melo más tarde el equipo valencianista. Thiessen está muy cerca de firmar por el NEC holandés, y el Español, según informa COPE, Edu Espósito está muy cerca del club perico y firmaría hasta 2027.
Sí, el jugador del Eibar va a ir al Español. Bueno, pues el Mallorca mientras tanto bastante parado, pero haciendo los deberes, tratando de cerrar la plantilla, que aún le quedan varias piezas. Nosotros recogemos los bártulos. Ha sido un auténtico placer desde la Copa del Rey Mafre de Vela, sesiones de radio muy intensas en las que han desfilado pues deportes diversos, diferentes protagonistas, Augusto Fernández, Manu Fraga, director de la regata, Jordi Rugger, Patrick Meso del Atlético Baleares, Toni Cardona también, gracias, Bataglia del Mallorca, olímpicos como Teresa Zabel,
como Fernando León, Iker Martínez, Natalia Vía Dufresne, José Tirado, director del Palma Futsal, el periodista Jaume Soler, el periodista Pedro Sardina, Carlos García, presidente del Voleibol Palma, Juan Domingo de la Cruz, bueno, un montón de protagonistas. Ha sido un verdadero placer, como siempre, una labor de equipo con Peyur Bausá, José Ponce, Alejandro Clemente, Luis Ángel Trives y que les habló Jordi Jiménez. El lunes recuperamos el formato normal, 3:25 de la tarde, aquí en COPE. Buen fin de semana.